Dios honra a aquellos que tienen un corazón completo para Él. Jeremías 29:13, y me buscarás y me encontrarás. Me hallarás cuando me busques de todo tu corazón. Debemos buscar, tocar a la puerta y preguntarle, pedirle al Señor. Así es que Dios honra a aquellos que lo buscan con un corazón completo. Yo creo que estamos al borde de un mover del Señor grandioso. Los retrasos son asignados por Dios para probarnos. En Éxodo 32:1, Moisés fue a la montaña y él se tardó en bajar. Y la gente se levantó y se desvió y se preguntaban muchas cosas. Estaban vagando. Pero la tardanza o los retrasos son el propósito de Dios para probarnos. Tenemos preciosas promesas, ¿no? Y a veces parece que año tras año pasa y no sucede nada. Y nosotros estamos siendo probados. Y yo creo que Dios va a llevar a cabo aquello que Él ya ha dicho. Amén. Recordamos el versículo en Lucas 12:45. Hablando acerca de nuestro tiempo, que el Señor se tarda su venida, se tarda en venir, y que los creados empiezan a golpear y se desvían. Pero la tardanza es para que Dios pruebe nuestro corazón. Así es que permanezcan firmes, y yo creo que va a suceder muy pronto, que Dios se va a mover muy pronto. Yo quiero hablar el día de hoy en el tema de que Dios es luz. En Él no hay oscuridad. Somos llamados a ser hijos de luz y quiere que toda la oscuridad salga de nuestro corazón. Y Jesús habla de que todo nuestro ser sea lleno de luz, que no tenga oscuridad. Yo era alumno, 50 años, oraba esto: Señor, llena todo mi ser con tu luz. Y tenemos versículos como: Señor, examina mi corazón y conoce mi corazón. Señor, busca en estos, escudriña estas cosas escondidas en mi corazón y revélalas, Señor. Queremos que todo nuestro ser esté lleno de luz, que no haya oscuridad en nuestro ser. Vemos en Génesis capítulo 1, versículo 4, y vio Dios que la luz era buena. Y toda la palabra de Dios está construida, está basada en este versículo, que los hijos de Dios son luz y no son oscuridad. La luz es mucho más poderosa que la oscuridad. Hay una división. Mi hermano me estaba diciendo recientemente que cuando está perfectamente oscuro en la noche, que a ti te pueden ver de millas de distancia si tienes un cerillo prendido. Pero si todos estamos en la oscuridad, nadie va a ver nada. Pero el poder de la luz es muy fuerte. Así es que quisiera considerar algunas de las cualidades de la luz. La luz revela, expone. No hay nada que se esconda, no se pretende. Hay transparencia cuando estamos a la luz. Y Dios quiere que toda parte de nuestro ser sea escudriñada y sea llena de luz. Vamos a nuestra Biblia por un momento. A Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Juan es el apóstol que constantemente habla de la luz de Jesús, que Jesús es la luz del mundo. En Primera de Juan, Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y no hay ninguna tinieblas en Él. No hay depresión, no hay desánimo, no hay confusión, no hay incertidumbre. Pero Dios, Dios es luz. Y nosotros queremos morar en la luz. Queremos verdaderamente ser hijos de luz. Comparados con los hijos de la oscuridad. Es maravilloso cómo a veces leemos versículos año tras año y de repente el Señor los ilumina. Y en un versículo en Juan 3 que conocemos todos muy bien, hay dos palabras aquí que el Espíritu Santo iluminó para mí hace un par de semanas. En Juan 3. Quiero empezar en el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Veamos a la condenación aquí en el versículo 19. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. ¿Eso no es terrible? No solamente prefirieron la oscuridad, pero amaban la oscuridad. Los hijos de la oscuridad que perecen con este mundo aman la oscuridad. Cuando tú estás en la oscuridad, muchos pecados se cometen en la oscuridad, como robar, como adulterio. Podemos ser hipócritas, podemos ser engañosos. Todas estas cosas en la oscuridad se hacen. Los que no son redimidos aman la oscuridad en vez de la luz. Continuemos. En el versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Aborrece la luz. Aborrecen la verdad. La gente que perece aborrece la luz y aman las mentiras. Estas palabras simples, el odiar, amar y odiar. Aquellos que no son redimidos aman la oscuridad y odian la luz. Hace muchos años, escuché la historia de un hombre que tenía el entendimiento de algo que sucedió. Y este hombre malvado murió y fue llevado al infierno. Y él estaba muy amargado. Y él estaba acusando a Dios que cómo Dios había sido tan injusto. Y él en su amargura. Y Dios dijo, tráelo aquí. Y él se le permitió llevarlo al cielo. Y la luz era tan horrible para él que él rogó para que lo volvieran a llevar al infierno. La luz expone. La gente que es malvada no van a disfrutar estar en el cielo. Ellos no disfrutarían estar en el cielo. Pero Dios va a traer toda maldad a la luz, al juicio de la luz. Nadie se va a poder escapar de nada. Todos aquellos que han hecho cosas que han sido ignoradas, todos van a estar en la presencia del Señor y van a ser juzgados por Dios. En Eclesiastés, la última palabra del libro de Eclesiastés. Los últimos dos versículos en Eclesiastés. Vamos a oír la conclusión. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es lo que el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Nada va a permanecer si es malo. Como Jesús nos enseñó, que todo nuestro ser sea lleno de luz. Señor, escudriñame. Yo quiero ser completamente genuino, quiero ser verdad, quiero ver las cosas correctamente, quiero pensar bien, quiero que mis motivos sean puros completamente y quiero que mi vida sea un deleite para ti. Amén. Y estar en tu presencia por la eternidad. En el cielo hay diferentes proximidades a la presencia de Dios. Y yo quiero estar muy cerca de la presencia de mi Padre. Algunos están lejos. Pero nosotros en esta vida corta estamos tomando decisiones y elecciones que van a determinar nuestra eternidad. Dios es luz. Él es verdad. Y Él quiere una novia que está vestida de luz y gloria y de hermosura. Dios le dijo a Juan, yo te mostraré la esposa del Cordero. Y ella fue llena de luz. Y ella era transparente como el vidrio. Y esto es lo que Dios quiere en nuestra vida, que nosotros seamos puros y transparentes y santos y seamos claros. Así es que cuando yo pienso en el tema de la luz, todo acerca del Señor, todo acerca de Dios es positivo, todo. Y Él organiza las cosas, que toda dificultad en nuestra vida sea usada por Dios para bendecirnos, cuando nosotros lo deleitamos a Él. Yo he escrito un libro que se llama Volviendo la maldición en bendición. Todo lo que Dios quiere bendecir, todo lo que viene a nuestra vida, aun cuando es difícil, todas estas tragedias que vienen, Dios organiza todo para que obre a nuestro favor, para que seamos bendecidos. Y esta es la historia desde la creación, cuando el hombre pecó y recibió la naturaleza de pecado. Dios tuvo que poner límites y dificultad y dolor. Y todas estas cosas fueron necesarias para mantenernos en cursos y para mantenernos bendecidos. Y aprendemos muy a menudo que cuando la gente le quitan todos los límites, pronto se olvidan de Dios y se desvían. Vemos nosotros que han estado cortando la cabeza a muchos en todos lados. Parece ser que el Espíritu Santo hizo esto real para mí. Cristo es la cabeza y su cuerpo es la iglesia. Y este acto, esta acción de estar cortando la cabeza a muchos, es que Satanás está tratando de cortar a la gente de la cabeza que es Cristo. Es lo que el enemigo quiere hacer, cortar al cuerpo de la cabeza. Y esta es una obra de Satanás. Y este es un símbolo de lo que está en el corazón de Satanás. Pero, ¿saben? En el libro de Apocalipsis, yo veo cómo Dios está volviendo todas estas cosas. Apocalipsis, uno de los mejores lugares de la resurrección y de reinar en Cristo fueron aquellos que les cortaron la cabeza. En Apocalipsis 20, versículo 4. Se le muestra a Juan los tronos. Y quiero mencionar que los tronos no son para los niños pequeños. No son para los bebés y no son para los carnales. Los tronos son para aquellos que son reyes y sacerdotes que han sido desarrollados. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Y quién estaban sentados ahí? Muchos de ellos. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. La tragedia más grande se ha vuelto la victoria mayor, una resurrección mejor, gobernar las naciones con Cristo junto a nosotros. Mi esposa y yo y mi hermano estuvimos en Tel Aviv, en Israel, y estuvimos ahí, fuimos al jardín y visitamos la tumba, y aquí vimos que fue el hecho más cruel que sucedió en toda la historia. El Señor más precioso que tomó todo este abuso, pero Él lo volvió en la victoria más grande que ha existido. Nuestro Dios es un Dios de luz. Él es positivo y todo lo que Él hace es positivo. Y Él puede volver las cosas para que vuelvan en nuestro favor si nosotros lo deleitamos. Esto es lo que Dios, lo que Pablo está declarando en 2 Corintios 4:17. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excedencia del poder, nuestra aflicción es solo por un momento, pero comparado con la eternidad no es nada. Nuestra pequeña aflicción, que solo por un momento está obrando para nosotros, un peso de gloria mucho más grande. ¿No es esto maravilloso que el Dios de luz, el Dios que es tan positivo, todo lo que Dios permite en nuestra vida es para bendecirnos? Y sabemos muy bien el versículo en Eclesiastés 3:11. Hay una canción muy famosa que dice que todo lo hace hermoso en su tiempo. Yo siempre clamo este versículo, que al final Dios va a volver todo y va a hacer que todo sea precioso en su tiempo. Tal vez no sea ahora, tal vez sea en algunos años, tal vez algunos años más, pero será para toda la eternidad, y para toda la eternidad será precioso en su tiempo. La maldición en Génesis 3 tenía que ver con espinas, con espinos. Y Pablo tenía un espino en su vida. No era para maldecirlo, pero era para bendecirlo. Y a veces Dios permite estas cosas en nuestra vida, a veces varios. Pero estos espinos, estas cosas, son para mantenernos en el camino. La tierra ha sido bendecida para tu beneficio. Dios puso todos estos límites, pero fue para bendecirnos, porque todo lo que Dios hace es en su misericordia y en su bondad. Tenemos una esperanza positiva. Desde que yo era adolescente, he pasado mucho tiempo ministrando a gente mayor en institutos, en asilos de ancianos, hospitales. Cuando sus cuerpos ya son viejos y cuando ya están en dolor, yo les digo, ¿saben qué? Ustedes pueden tener un futuro muy brillante. Pueden tener un cuerpo nuevo algún día. Pueden tener vida eterna. Y les doy un mensaje sencillo de que Dios se convirtió en hombre. ¿No les gustaría a ustedes tener un cuerpo nuevo y una mansión en el cielo y tener un maravilloso futuro? Y yo nunca he escuchado a nadie decir no. Así es que yo los he animado a que inviten al Salvador a su corazón. Y he tenido resultados maravillosos. Y quiero animarnos a muchos de nosotros que cuando Dios los lleve a la gente correcta. Hay mucha gente que no tiene seguridad de la eternidad. Háblenles y denles seguridad de que ellos deben poner su confianza en el Salvador. Dios en la carne murió para que nosotros pudiéramos tener una gran, maravillosa eternidad. Yo no he visto a nadie que diga que no, casi nunca. Algunas veces he tenido algunos hombres que han endurecido su corazón y me dicen, sálgase de aquí y no regrese. Pero es raro la ocasión en la que tengo a alguien así. Seamos más agresivos de esa manera. tenemos un mensaje tremendo. Tenemos un gran Dios de esperanza. Él es luz y en Él no hay oscuridad. Nosotros somos. Necesitamos ser completamente hijos de luz y que toda la oscuridad que hay en nosotros sea erradicada de nuestro ser. Escudríñame, Señor. Conoce mi corazón. En Salmo 119, en el versículo 67, no, este es solamente el versículo más largo de la Biblia, pero es el centro de la Biblia. El autor está diciendo aquí, versículo 67, antes de que fuera yo humillado, descarriado andaba. Este es el amor de Dios. Después en el versículo 75 dice, conozco que tus juicios son juicios y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Es el amor de Dios, es su fidelidad. Todo lo que Dios hace es perfecto y es bueno. Todo es bueno lo que Él hace. Amén. En Deuteronomio 23, Dios volvió la maldición en bendición porque tu Dios te amó. Yo pienso en la vida de José. Esto fue Deuteronomio 23:5. Dios te convirtió la maldición en bendición porque Jehová tu Dios te amaba. José fue traicionado, él fue vendido como esclavo. Sus hermanos quisieron matarlo. Él estaba en una tierra extranjera. Lo acusaron de crímenes que él no cometió porque él estaba tratando de vivir una vida piadosa. Pero todas estas maldiciones, Dios estaba usando para exaltarlo al trono. Y él pudo decirlo a sus hermanos en Génesis 50:20. Tal vez tú lo quisiste para mal, pero Dios lo hizo todo para bien, para traer liberación para mi generación. Así es que aún las cosas malas que no son justas, las cosas crueles que suceden, Dios lo está usando para volverlas y usar esas mismas cosas para bendecirnos y para exaltarnos. ¿No es maravilloso esto? Pero Dios es luz, no hay oscuridad en Él. Y yo quiero que todo mi ser sea lleno con luz. Sí, Señor. Necesitamos una visión eterna mucho mayor. Yo voy a diferentes iglesias a predicar y a compartir y les doy una visión mucho mayor. La gente no tiene una visión eterna que es más grande, simplemente aceptar a Jesús e ir al cielo. Pero hay mucho más que eso. Señor, necesitamos darles una visión eterna mucho más grande. Nosotros podemos perder galardones si no vivimos bien, aunque lleguemos al cielo. El Señor no va a poder decir a muchos cristianos, bien hecho, buen siervo y fiel. Dios es misericordioso, pero honestamente, Él no va a poder decirle a muchos cristianos, bien hecho, bien fiel siervo. Y nosotros queremos escucharle decir con una sonrisa, bien hecho, bien siervo, buen siervo y fiel. Yo creo que en el cielo hay muchos niveles de gozo. Nosotros queremos tener un gozo extremado por toda la eternidad. Hay aquellos que son menores en el reino de Dios y hay unos que son los mayores en el reino de Dios. Así es que intentemos estar lo más cerca de Dios posible. Permitamos que todo nuestro ser esté lleno de luz. Permitamos que el Señor escudriñe los lugares escondidos en nuestro corazón. ¿Dónde estaba Adán? Adán estaba escondiéndose. Y Adán dijo, es que fue la mujer que tú me diste. El corazón humano le echa la culpa a otros. pero necesitamos una confesión honesta de cuáles son las necesidades que tenemos. Cuando yo pienso en los hijos de este mundo y de la sabiduría de este mundo, esto es lo que el hombre natural enfatiza. El hombre enfatiza el dinero, obtenerlo más y más dinero, popularidad, el honor de los hombres, ya sea en política, en deportes, en lo que sea. Eso es lo que la sabiduría de este mundo enfatiza, lo que nosotros podemos obtener en esta vida, y ellos no ven más allá, en la eternidad. Hace algunos años estuve en un programa de radio y yo estaba hablando acerca de esta idea de morir con dignidad, de la eutanasia, que la gente se provoca su muerte, que no quiere morir con sufrimiento. Y estaba hablando de la muerte por causas innaturales. Si no hubiera Dios, si no hubiera un más allá de esta vida, yo haría lo mismo. Pero hay un Dios y tenemos que darle cuentas a Él. Si no hay esperanza de recuperarte, este es el tiempo ideal para estar en paz con Dios y estar listos para la próxima vida. No podemos estar pensando en ese pensamiento del suicidio, asistencia en el suicidio o la muerte por dignidad. No podemos pensar en eso. Nuestra esperanza está en Dios. Si yo no tuviera mi esperanza en Él, haría lo mismo. Así es que yo estaba rogando a la gente que hicieran las paces con el Señor, que estuvieran en paz con Dios. Así es que Pablo, cuando estaba hablando a los corintios, el Corinto estaba cerca de Atenas, y Atenas era el centro de la sabiduría en el mundo, del intelectualismo. Él habló acerca de la sabiduría de Dios y cómo la sabiduría del mundo es diferente. Queremos enfatizar las cosas que son eternas. Amén. Queremos invertir en nuestro carácter. Queremos invertir en nuestra casa, en nuestros hijos, en otras vidas. No importa si somos populares o no, si somos ricos o no, si tenemos riquezas, Señor, yo quiero invertir en cosas que yo me pueda llevar a la vida venidera. Y Jesús lo resume, el Creador del cielo y de la tierra, dijo que el que escucha mi palabra y la obedece, este hombre es un hombre sabio que está construyendo su casa sobre un fundamento sólido. Amén. Es terquedad escuchar la palabra de Dios e ignorarlas y no hacerlas y no obedecerlas. Es algo terrible porque están construyendo sobre arena y toda tu vida y toda tu casa se va a colapsar. Que el Señor los bendiga, que el Señor bendiga su palabra. Nosotros sabemos estas cosas, pero a veces es bueno repasar estas cosas. Amén. El Señor los bendiga abundantemente.